se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande.
Yo no soy el hijo de Hernández.
¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a...
Etapa difícil, especial de la vida, la adolescencia. Queremos hablar de esa etapa, de la salud mental en esa etapa en particular. Y vamos a recibir al psicólogo Juan Pablo Civils, autor del libro Adolescienten, que además ha trabajado en talleres junto justamente con el INJU y UNICEF para jóvenes en esta etapa de la vida, en ese paso de la niñez a la juventud, si se quiere, que siempre es, como yo decía, una etapa especial para muchos con muy lindos recuerdos, pero que puede traer para padres y para adolescentes sus dificultades. En el libro, si uno hace un repaso capítulo por capítulo, ya se va encontrando con temas que seguramente son cercanos a la mayoría. Adolescente, decime qué se siente, es el capítulo 1. El capítulo 2, papá, prohibido pasar mientras cedo el paso a mis amigos. Capítulo 3, que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Capítulo 4, consuma a su riesgo entre la necesidad de exploración y la búsqueda del placer. Capítulo 5, la vocación. Capítulo 6, adolescentes.com, en estos tiempos en los que estamos, sin duda que para los padres, sobre todo a veces es difícil esa aproximación a un mundo virtual que no conocen del todo y que hoy es parte del mundo real, que no se puede tratar como una cosa simplemente de la virtualidad. Así que le damos la bienvenida a Juan Pablo y tenemos mucho para conversar esta mañana. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
¿Es más difícil para los padres o para los adolescentes esa etapa?
Es una buena pregunta. Yo creo que es un poco para estas dos partes, ¿no? El libro en realidad lo que buscaba hacer era acercar estos mundos que de por sí suelen estar separados. Es esperable, como todo lo que trabajamos con adolescentes lo vemos, es esperable que ese adolescente dé ese paso, que logre chocar sanamente con esa figura de padre o de madre. Pero bueno, también entendemos que hay adultos que cada vez los comprenden menos, que cada vez se sienten cuestionados en su rol, que cada vez se sienten con que no tienen herramientas para acompañar.
Como madre de un adolescente, bueno, ya él me dice no soy más adolescente.
No,
19.
Mamá, no me digas más adolescente, va a cumplir 20.
Y vos le decís,
Martincito, mi hijo adolescente, por la radio lo decís así.
Pero bueno, yo siempre que tengo oportunidad de charlar con amigas que tienen a sus hijos quizás en la misma edad, siempre llegamos a la misma conclusión. No hay recetas mágicas, no hay escuela para padres, pero leyendo esta semana que estuve hojeando un poco el libro, también hablas un poco de eso, ¿no? De que no hay una receta. Y lo bueno también es, como padres, reconocer que no te sabes todo. Y que es una etapa donde nosotros también la transitamos, ¿no?
Sí, eso es fundamental. Porque
fundamental, uno se olvida.
Nos olvidamos, sí, que todos los adultos pasamos por esta etapa. Y también para entender que esta etapa tiene un peso tan importante para pensar que este ser humano que está en plena construcción es ese adulto que, bueno, que vamos a tener que trabajar con él, que empatizar con él, que vivir en sociedad con esos adultos. Para poder transmitir otro mensaje de miremos a la adolescencia con una mirada un poco más positiva, ¿no? Porque también esto se ve mucho, y esto es viejazo, ¿no? De que los jóvenes son un problema.
Sí, claro.
Sí, tiene mala prensa ser adolescente.
Los adolescentes están en cualquiera, que hacen todo mal. Entonces también entender, bueno, pará, ¿hasta qué punto es tan así y hasta qué punto habla de dificultades que tenemos como adultos para comprender lo que necesitan, lo que piden? ¿Qué tantos espacios estamos dando para que los adolescentes se expresen?
Y viceversa, ¿no? También una etapa en la adolescencia en que uno piensa, ahí me pongo en el yo adolescente, que los adultos hacen todo mal.
También.
Y que lo que vos haces es todo lo que está bien y que lo que haces es ellos es todo lo que está mal. Y el acercamiento de esos dos mundos, ¿no? Y ahí está, y vos mencionás, por ejemplo, el tema de la exploración, del acercamiento a, de repente, determinadas sustancias. No pienso en las más ilegales, pienso en el alcohol, también en la marihuana, y lo que ven en el mundo adulto, lo que ellos intentan explorar. A veces, tal vez esas diferencias generacionales hacen que un padre no comprenda a un hijo por fumar un porro, y, voy a exagerar, lo termina internando, y eso puede ser mucho peor para su salud mental que el propio consumo, más allá de que no sea bueno, ¿no?
Sí, y ahí, a ver, En esto también a veces uno habla con familias y esperan esa solución mágica y uno insiste en esto de, bueno, lo que vos estás trayendo acá, ¿no? El modelo que uno da en la casa, esos espacios que uno genera para dialogar con tu hijo, con tu hija adolescente, eso sigue siendo la mejor herramienta y lo que termina después funcionando como un espacio para prevenir futuras conductas que sean nocivas para él. Ajá. Y ahí entramos en terrenos vinculados al consumo, problemático de cualquier sustancia, de pornografía, de adicción a cualquier cosa. O sea, en general, siempre se ve, y hay estudios que te lo muestran, que en aquellos casos donde no existe una contención familiar, donde no se ha hablado sobre el tema lo suficiente, terminamos encontrando con, bueno, adolescentes que terminan tomando decisiones que no les hacen bien ni a ellos ni a su entorno.
Ahora está planteada una campaña del INJU que tiene que ver con una carrera, una 5K y el tema de hablar de salud mental, sí. ¿No? Ni silencio ni tabú. ¿Cuáles son los mayores problemas de salud mental en los adolescentes y hasta dónde se parecen o no a los de los adultos?
Y bueno, la campaña un poco surge a raíz de esto que capaz que de... No sé si las pocas cosas, pero bueno, una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue visibilizar que, bueno, la salud mental era un tema hiper delicado, era un tema que no se hablaba. Yo no sé si es algo exclusivo de los adolescentes, yo diría que los adultos también lo vimos, ¿no? O sea, esta necesidad de tenemos que cuidarnos un poco más en cuestiones que tienen que ver con, bueno, con si hacemos deporte o no, si estamos al aire libre, si nos alimentamos bien, si tenemos un espacio para hablar de lo que nos pasa. Y con el mundo adolescente quedó súper en evidencia, ¿no? Uno que trabaja en instituciones educativas o que ve colegas que están trabajando, lo que fue la vuelta de la pandemia es impresionante los efectos que trajo, ¿no? Entonces, esto fue entender que, bueno, hay temáticas de salud mental que atraviesan los adolescentes, que tienen muchísimo que ver con lo que les pasa y no estamos generando espacio para que se hable o para que se problematice. La campaña de Ni Silencio Ni Tabú, como el foco más importante fue hacer eso, generar una herramienta para que chiquilines y chiquilinas hablen sobre lo que ellos quieren hablar y no seamos nosotros los adultos que vayamos a hablarles de algo.
Me parece interesante también, hace unos días participé junto a Juan Pablo de una presentación por parte de UNICEF y sí. del INJU, donde trajeron además expertos internacionales, el énfasis estaba puesto en la salud mental, testimonios de algunos de jóvenes y adolescentes que participaron de los talleres, y me quedé con esto que muchos planteaban de la necesidad también en determinados espacios como los centros educativos, y lo que reclamaban era queremos que existan esos espacios para poder volcar lo que nos está pasando.
Sí.
Eso
sí.
Me parece interesante también cómo generar esos espacios, no solamente sí. en los centros educativos, sino en las familias, lo que nos cuesta a veces de repente acercarte al adolescente y darle esa oportunidad que te cuente.
Uno de los grandes reclamos, por decirlo así, que hicieron estos chiquilines fue, bueno, ustedes adultos no nos toman en serio, que eso me parece que es terrible, ¿no? Ustedes adultos no logran codificar el sufrimiento que estamos teniendo porque nos ponen en esa caja de esos adolescentes, ya se te va a pasar, ¿no? Usando palabras de ellos, ¿no? No me rompas, dejá, volví otro día, yo soy adulto y yo tengo que pagar la cuenta. Ellos te ponen estos ejemplos, ¿no? Yo soy adulto, tengo otras responsabilidades en mi trabajo, no me vengas a molestar con esta hora. Y eso también es desconocer lo que al adolescente le está pasando. Porque cuanto más conocemos sobre el cerebro adolescente, que eso creo que es otro de los grandes aportes que tenemos en el avance de la ciencia en los últimos años, ¿no? Más sabemos que en el cerebro se dan una cantidad de cambios y una cantidad de situaciones que cuando el chiquilín dice estoy sufriendo, lo estoy pasando mal, no está exagerando.
Hay una revolución hormonal.
De verdad la está pasando mal y de verdad su existencia está en juego cuando él te dice papá, no me invitaron a la fiesta de 15 o mamá, en el equipo de baby fútbol no me eligen. Y ojo con uno de adulto decir
el son típico, cosas de la edad, claro.
Siga el fútbol y sí, siga, son cosas siga. De la edad. No, porque eso sabemos que en una zona, para ponerles un ejemplo, una zona del cerebro en donde se enciende cuando uno vive una situación de dolor, cuando uno sufre castigo físico o le falta el alimento, esa misma zona se enciende cuando el adolescente siente que no está siendo aceptado, que no va a pertenecer. O sea, para entender cómo desde su psiquismo este cerebro está entendiendo lo que le pasa desde una mirada de mi existencia está en juego. O sea, claro. De verdad el adolescente lo vive así.
Lo entiendo porque además en el libro vos abordás esa parte de los amigos y la importancia que tienen a esa ajá. edad para la salud mental.
Porque
así
es importante.
Como la tienen a favor, claro. puede jugar en contra si vos te sentís aislado de esos pares.
Rechazado, claro. Claro. Cuando si vos no sos parte, es de las cosas más terribles para un adolescente. Entonces, bueno, ahí uno tiene una, como adulto, como educador, como padre, tiene un rol importantísimo para poder mediar, no en elegirle los amigos, obviamente, pero sí ir mediando en, bueno, cómo se vincula, qué cosas hace, sale o no sale. La pandemia, volviendo a lo que hablamos anteriormente, claro, fue una situación donde socialmente siguieron estableciendo vínculos mediante el celular, mediante el videojuego, pero les cortó la plaza, les cortó la salida. Ajá. ¿Hay los algo? Campamentos, fiesta de 15, o sea, la cantidad de ejemplos que ustedes seguramente también conocen, donde chiquilines que no pudieron festejar un cumpleaños y tuvieron que hacerlo más adelante.
¿Cuántos festejaron los 17 y no los 15?
Sí, o yo vi fiesta de 15 por Zoom, ponele, y es duro también porque la familia le pone toda la energía de querer hacerle algo, de querer tenga su momento, su lugar, pero por supuesto que no es lo mismo.
No, y ahí de repente también hacer todo lo posible los adultos por no generar esas exclusiones. Sí. Ya sea en una charla con mi hijo que de repente no es excluido, pero me cuenta de alguien que sí lo está.
También.
O de las propias instituciones. Yo recuerdo hasta el día de hoy que en segundo de liceo no me dejaron ir al campamento de fin de año porque me había portado mal en catequesis. Y mi tío fue en la mañana que se iban a sí. tratar de decirle, che, miren que realmente te estás sintiendo mal por no ir a esta actividad. Al final terminé yendo al estadio ahora a pegar al campeón y no fue tan mal el cambio. No, pero me acuerdo hasta el día de hoy de que esa exclusión éramos dos o tres y en determinadas etapas de la vida sí. que te dejen afuera te puede generar dificultades en los estudios, sí. en los vínculos con tu familia, y ni a que hablar con tus pares, pero en tus conductas, en cómo tratás a los demás,
sí.
¿no?
Sí, y este ejemplo que vos otra vez pasa en las instituciones hoy, en donde, bueno, siempre la pregunta de fondo es si esa medida está siendo, en el fondo, formativa con ese proceso del claro, el aprendizaje.
Volviendo al libro, porque me interesa también contarles a los oyentes que realmente se los recomiendo porque tiene como una cajita de herramientas, sobre todo si estás en estos momentos atravesando con tu hijo la adolescencia. Es una lectura además muy cercana, muy amigable, que te ayuda también como a repensar, por lo menos a mí que estuve como hojeando bastante esta semana, te ayuda como a repensar, bueno, la verdad que capaz que acá me equivoqué, le erré, que también eso también está bueno. Reconocer que uno no tiene quizás a veces todas las herramientas y puede cometer un error, no te la sabes toda como madre.
Y capaz que te diría que en esta etapa es donde esas dificultades que tenemos todos desde nuestro rol de padre más van a aparecer, porque ese niño se convierte en adolescente y comienza también a cuestionarte. Entonces, por eso es una etapa tan desafiante, ¿no?
Porque sin, te interpela todo el tiempo.
Claro, sin romantizarla, pero sí entender que estás en una etapa donde te vas a sentir cuestionado, donde ahí es como una pregunta que uno se hace desde el rol de cada uno, y si tiene un compañero al lado, bueno, para hablarlo con el otro, bueno, qué decisiones queremos tomar también como familia en este acompañamiento, pero como dicen ustedes, sabiendo que te vas a sentir cuestionado, interpelado. Y si eso pasa, está bueno.
Yo voy a aprovechar para leerlo ahora que tienen 5 y 2.
Sí, te vas preparando. Pero no, lo que también está bueno es que vos propones algunas dinámicas acá, que me parece también interesante. Le escribís a los adolescentes una carta también, le escribís a los padres también una carta.
Que eso estuvo bueno, pues sabés que me llegaron varios comentarios de adolescentes que leyeron el libro, que en realidad cuando conversando con la editorial y surgió esta idea, pensaba en que era para un público adulto, obviamente, porque el adolescente tiene Harry Potter y otros libros mucho más entretenidos para leer que adolescentes. Sí. Pero se engancharon con el libro y generó algo raro que está bueno, de chiquilines que le dicen, che, mamá, papá, léete esta parte que ¿mirá? Es como me siento. Entonces, bueno, ahí funcionó en esto de, bueno, como decían recién, la idea es acercar sí. partes.
Cumpliste el objetivo.
Sí, eso funciona.
Está bueno eso, de un adolescente, iba a decir un niño, pero no, un adolescente justamente, dándole un libro al padre, lee acá que capaz me entendés mejor. ¿Y en los talleres cómo trabajan? ¿Qué hacen?
Los talleres, mirá, acá les traje, no es muy radial, ¿no? Pero bueno, les traje para que vean. Esto es parte de lo que de lo que hacemos, de lo que en realidad pensamos para que se desarrolle a lo largo de todo el país. Son talleres de 80 a 90 minutos, donde, como les comentaba hace un ratito, el objetivo es que los adolescentes hablen sobre temáticas de salud mental. Entonces, para poder problematizar, para poder hablar, comenzamos con una dinámica en donde tenían que identificarse acerca de, bueno, si yo pienso en salud mental, con qué imagen de estas que te estoy mostrando acá me puedo identificar. Para los que nos están escuchando, son imágenes que no tienen ninguna palabra, son solo ilustraciones. Y después comenzaban a identificarse con frases.
Desde una rata, un laberinto vi ahí. Sí,
hay laberintos, hay cajas. Y estas frases que son muy fuertes, pero muy, 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 muy lindas también, porque hablan de lo que los adolescentes están sintiendo desde, bueno, me siento indiferente, está todo en tu cabeza, nunca decís lo que te pasa. Estas frases que son frases que el adolescente en algún momento pudo haber pensado, pudo haber dicho, o los familiares o algún adulto en algún momento se lo comentó. Esto lo generamos para que los chiquillos puedan encontrar una frase, un disparador, y hablar con el compañero acerca de en dónde lo escucharon.
Y se abren, porque yo recuerdo una instancia también un par de años después de retiro. Sí. ¿No? Tenía un componente religioso, pero no sí. necesariamente pasaba por ahí, el retiro de Juan Salvador Gaviota. Y era darle la oportunidad a mí y a mis compañeros de que escribiéramos un poco sobre nosotros mismos y nuestras propias vidas. Y enseguida empezaban llantos, enseguida empezaban cuestiones muy profundas sí. que teníamos guardadas y que a veces dolían, a veces emocionaban, pero como que faltaba ese espacio de, sí. de poder hablar esas cosas.
Es impresionante el resultado de los talleres, está siendo espectacular en ese sentido, en que necesitan hablar, valoran enormemente y valoran mucho, porque cuando lo fuimos armando hicimos algunas instancias de focus group con adolescentes de ver cómo implementarlo, y ellos nos decían enseguida: no sean ustedes los que hablen,
déjennos, o sea, hablar.
Claro, no seas vos adulto el que hable sobre la depresión o el suicidio adolescente, yo quiero decir lo que me pasa y quiero escucharme con un par. Entonces, bueno, estas tarjetas, estas dinámicas, hay mitos sobre, bueno, es verdad tal cosa, ¿no? Es para generar el tema y generar la conversación entre ellos. Y bueno, y el resultado está súper positivo, porque hablan, se movilizan. El desafío entonces ahora es inmenso en cómo seguir, ¿no? Porque esto también está dejando expuesta una cara y también súper frágil de nuestro sistema de salud, de cómo damos respuesta a muchos pedidos que nuestros adolescentes hacen. Tenemos si bien distintos números a dónde llamar, sabemos, porque los chiquilines nos lo traen constantemente, que no dan abasto, que quieren ir a un psicólogo y no encuentran. Estamos hablando de localidades súper alejadas, ¿no? Donde no tienen acceso a ningún tipo.
Hay realidades distintas, ¿no? El interior que el área metropolitana.
Okay. Es tremendo. Entonces,
el interior profundo.
También esto es una invitación a que como país también podamos, bueno, ya estamos generando este tema, estamos abriendo para que se hable, bueno, ahora ya no es solo hablar, creo que el paso siguiente va a ser hacia dónde seguir con esto.
Uh-huh. Vos hablabas de adolescentes en construcción y hay muchas personas que en el entorno de un adolescente que participan de esa construcción, no solamente los padres,
sí.
los docentes.
Sí.
Me parece que ahí hay también un trabajo por hacer, ¿no?
Y los educadores, aparte, en la pandemia también han sido un poco cascoteados, por decirlo así. Los educadores y sobre todo los que trabajan con adolescentes, ni que hablar que es recontra vocacional lo que hacen. A mí me toca verlo en el día a día y son referentes clarísimos para los chiquilines. Entonces,
es otro desafío, ¿no? Ser profesor adolescente, sí. Es que bacante que te tomen el pelo, ¿no?
Por eso.
Que haya dos o tres que te casen de pinta.
Entonces, pero que muchas veces pueden
que otros
ser,
se te rebelen.
Claro, pero pueden ser muchas veces quienes detectan situaciones de violencia, de depresión, que son.
O inspiran caminos que también te sacan de eso, ¿no?
Y generan lazos fundamentales para poder prevenir conductas que pueden ser complicadas para los adolescentes. Entonces, trabajar con la comunidad de educadores es fundamental para incluirlos en esto.
Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañar. Volvemos a recomendar el libro.
Sí, acá nos preguntan cómo se llama el libro y dónde se encuentra.
Se encuentra en todas las librerías y se llama Adolescienten. Y bueno, cualquier consulta nos escriben por ahí, a la orden.
Gracias, Juan Pablo.
Y si hay instituciones o lo que sea que quieren acercarse a los talleres, ¿cómo? ¿A través del INJU?
Los talleres, sí, a través del INJU. Y el INJU tiene todos estos materiales también para hacerlo llegar. También están disponibles en un sitio web que se pueden descargar, se pueden imprimir. y todo lo que sea seguir sumando para que entendamos un poquito más lo que les pasa a nuestros adolescentes, por favor escriban y en la medida de lo posible daremos respuesta.
Acá este a sábado, veces se pierde la perspectiva, ¿no? Sí. Uno dice, sí, me imagino qué duro va a haber sido no poder festejar un cumpleaños, durísimo, y dice andar. Pero no, claro. No te lo estás imaginando, no te estás poniendo en el lugar del adolescente. Imagínate, yo siempre decía en ese inicio de la pandemia, habías conocido una chiquilina en el verano y la dejaste de ver y no la pudiste ver más, y en ese momento para vos era el amor de tu vida. Después de grande sabrás si sí o no, pero se te cortó el vínculo.
Y yo entiendo que el que no está cerca del mundo adolescente
tenga esta mirada,
pero lo invito también a que vean, porque hoy nos pasa, adolescentes de generaciones, agarren el año que agarren y uno mira, che, ¿por qué están actuando como actúan? ¿Por qué están tan infantiles? Y muchas veces, no, es horrible seguir hablando de la pandemia, pero la pandemia fue dejando marcas donde...
Sí, bueno, dejó una huella que...
Están volviendo a salir ahora, están...
Y en los adultos también, que no te sientas que saliste totalmente de la pandemia, que no tuvo ninguna secuela, ¿no? Creo que si todos repasamos un poco, vamos a encontrar que... algún daño dejó, algún daño hizo. Pero bueno, siempre se está a tiempo de sanar y de reparar.
Bueno.
Tengo que pasar el chivo del Inju, porque si no me van a escribir desde la casa del Inju.
Bien, y mientras tanto le das tiempo a Andrés de buscar el tema que pide Marisa. Te pide, sí, dice: estimado Andrés Méndez, sugiero terminar la nota con Abriendo Puertas de Gloria Estefan. Abriendo puertas, cerrando heridas. Perdón por el atrevimiento, saludos Marisa. Grande Marisa produciendo.
Qué grande. Bueno, tenemos oyentes que siempre se enganchan y son cómplices. Pero no, este sábado se cierra la campaña Ni Silencio Ni Tabú con una 5K del Inju que va a intentar participar.
¿Estás para correr?
Estoy. Bueno.
¿Yo 5K?
5K, sí, te la corro. Sí, sí, 5K. Bueno. Quiero llegar antes de fin de año a los 21, así que bueno. El sábado a las 4:30 de la tarde, la camiseta es gratuita, está incluida en la inscripción, así que pueden entrar en la página del Inju y participar del cierre de esta campaña como una manera también de hacer catarsis. No hay nada más lindo que correr, es una buena terapia también.
Cabrera,
gracias, Juan Pablo.
A las órdenes.
Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma.
Esta es de nuestra adolescencia, por lo menos.
Con alegría en el alma, el año nuevo te espera. Con alegría en el alma.
Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas.
Por